Hola, Irene.
Carmen, ¿me oye?
Sí, ahora sí.
Ya, ahora sí. Por fin, aquí a veces cuesta mucho.
¿Y cómo estás?
Hola, bien, bien. Aquí vamos, pasando por esta cosa de la
Siento mucho.
difícil y hace mucha falta. Muchas gracias, Carmen.
Y Irene, y yo quiero hablar un poco de eso, pero antes de que empezamos, necesito leer unas cosas. ¿Está bien?
Sí, está bien.
Okay, un momentito. Primero, quiero decirle que ya se está grabando la conversación. Entonces, todo lo que decimos hasta que yo digo ya la grabación terminó, está siendo grabada. Segundo, la entrevista o la grabación de la entrevista se va a poner en el archivo del COVID-19 que está ubicado en la Universidad de Indiana Purdue, igual que la entrevista que usted y yo realizamos el año pasado. Y este archivo es abierto, es digital, todo el mundo puede accederlo. Quiero que usted sepa que su entrevista todavía no está en línea, pero está en el proceso de ser procesado, igual que cientos de otras entrevistas de todo el mundo. ¿Y qué más? Ah, y como siempre, en cualquier momento, si hago una pregunta o si tocamos algún tema que se siente incómoda, usted nada más me dice y podemos cambiar de tema y o para la entrevista. Y por último, soy voluntaria, a mí no me están pagando y yo no te estoy pagando a vos y ni vos ni yo podemos hacer dinero por medio de esta entrevista. Creo que es todo lo que hablamos la última vez y también está en el formulario de consentimiento, pero ¿usted tiene alguna pregunta?
No, ninguna, no, creo que no.
Ok, bueno, en cualquier momento, cualquier pregunta. Nada más me paras, ¿ok? Y ahora,
Está bien.
entonces vamos a empezar con unas preguntas rápidas. Primero, ¿me puedes decir la fecha y la hora donde usted se encuentra en este momento y dónde se encuentra?
Bueno, hoy es 1 de junio del año 2021, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Yo estoy en Barrio Escalante, San José, Costa Rica.
Y eso es la ubicación de su trabajo, ¿verdad?
Estoy en mi oficina, sí, en mi oficina en Barrio Escalante.
Perfecto. Muchas gracias, Irene. ¿Y me puedes decir su nombre completo, lugar y fecha de nacimiento?
Mi nombre es Irene María. Nacimiento es el 5 de noviembre de 1958 y nací en San José, Costa Rica.
Perfecto. Y usted ahorita vive en Heredia, ¿verdad?
Yo vivo en Heredia, en la provincia de Heredia, Cantón Barba, Distrito San Pablo, en Costa Rica.
Okay, perfecto. Muchas gracias, Irene.
Bueno.
Y entonces, hace un año hablamos de la cuestión del COVID. Y hace un año la situación en Costa Rica estaba muy distinta, digamos, a lo que es hoy. Y recuerdo que hace un año usted tenía miedo, ¿verdad?, de la enfermedad en sí, pero realmente lo que más le estaba preocupando era la cuestión económica, porque usted veía mucha gente sufriendo económicamente por, digamos, lo que estaba haciendo el gobierno para
Las
proteger.
restricciones. Sí.
Exactamente. Pero obviamente ahora la situación está muy distinta. Entonces quisiera que pensara un poco en cómo ha cambiado su opinión de la respuesta del gobierno, número uno. Si se ha cambiado. Y número dos, ¿cómo piensas ahora en este momento del virus y cómo ha cambiado durante este último año?
Carmen, no ha cambiado, sino seguimos con la misma situación, solo que cada vez se agrava más. Sigo pensando que este virus es terrible. Se ha muerto mucha gente. La gente, cuando no lo ha sufrido en carne propia, piensa que puede seguir haciendo su vida normal. Y no es así, uno ya no puede porque tiene que cuidarse y tiene que tener la conciencia de que hay que cuidar a las demás personas, porque son miles y miles de personas las que se han enfermado, que han quedado con secuelas terribles de esta enfermedad, y lo peor son los miles de personas que están falleciendo en todo el mundo a causa de este virus. Me sigue preocupando también la situación económica, no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo, porque debido a las restricciones, pues se cierra, hay horarios de circulación, hay horarios para asistir a los lugares de recreo. Mucha gente ha tenido que cerrar su negocio porque no han podido salir adelante. Aquí en Costa Rica, pues la situación se puso muy terrible, se agravó mucho la situación en estos tiempos y entonces otra vez estamos con restricciones. Los negocios pueden trabajar hasta las 9 de la noche. Y mucha gente pues no está en condiciones económicas de seguir manteniendo porque también nos tienen restricciones para circular y la gente no hace caso, sigue hacer caso. Cada vez hay que tomar medidas más serias para ver cómo se contiene el avance del coronavirus, pero le cuento que aquí en Costa Rica estamos muy mal, ya los hospitales están colapsados, las camas UCI pues ya no están alcanzando y la gente, pues muchos siguen sin hacer caso y creyendo que esto no existe. Esa es la triste realidad que estamos viviendo.
Irene, hace un año hablamos y realmente Costa Rica estaba en una posición de admiración. Creo que no habían ni 30 personas que se habían muerto en ese momento en el país y eran muy pocas las personas incluso que se habían enfermado. Y no he visto las estadísticas de hoy, pero creo que ya está como por más allá de 3.500 personas que se han muerto en el país. Es decir, la situación está muy, muy distinta. Y quisiera saber,
Totalmente distinta como estaba hace un año.
Irene,
Sí, Carmen.
qué piensas que cambió? ¿Cómo es que se cambió tanto la situación? ¿Es cuestión de la gente decidiendo no hacer caso, que el gobierno soltó las reglas, una combinación? ¿O es nada más la realidad de que este virus es extremadamente contagioso?
Carmen, bueno, hay un poquito de todo, ¿verdad? Porque íbamos muy bien y entonces el gobierno pues empezó a dar un poquito más de opción para que volvieran a funcionar los negocios, ¿verdad? Hablando restaurantes, hoteles, bares, los negocios comerciales de las personas, las empresas, pero la gente creyó que esta apertura que estaba haciendo no era como ya volvamos a la vida de antes y sigamos en lo mismo de antes, entonces no se cuidan. A pesar de que el gobierno dice estamos tratando de abrir, estamos tratando de que se reactive otra vez todo, pero hay que seguir cuidándose, hay que seguir usando el alcohol, lavarse las manos, andar con el cubrebocas, pero la gente se le olvida. Aquí dieron permiso en Semana Santa para ir a. Pues abrieron las playas, se abrieron restaurantes, hoteles y se fueron como que si fuera el fin del mundo, todos se fueron para la playa, se hicieron grupos, nadie respetó las medidas, nadie respetó distancia. Entonces se volvió a agravar la situación o hay un montón de contagiados. Cada vez que se trata de darle opción a la gente para que ya otra vez vuelva a reactivarse el comercio y todo el asunto, pues creen que es como libertad total y vuelven a hacer las de antes y vuelven a no quedarse y a no protegerse. Entonces salen un montón de casos de personas contagiadas. Aparte de que este virus es yo no sé, no, es tan terrible porque uno ni siquiera sabe ni en dónde ni en qué momento se pudo haber contagiado. A veces hay personas que se han cuidado mucho y resulta que aparecen contagiadas. Y el gobierno trata de contener a la gente, trata de poner medidas para ver si la gente toma conciencia, pero como le digo, hay mucha gente que cree que esto no les va a pasar a ellos y siguen en la misma situación. No hacen caso, se siguen enfermando, siguen contagiando a los familiares, contagiando a los compañeros de trabajo. Entonces, por más que el gobierno intente, si las personas no quieren colaborar, la situación es muy difícil. Y seguimos avanzando y vea la situación, como dice usted, hace un año a este año, la cosa es ya terrible. Tantos muertos, tantas personas enfermas, los hospitales colapsados, las personas, muchas necesitando esas camas UCI, ya prácticamente no hay. Entonces, yo digo, no, ya esta situación es terrible, para mí es terrible, y más que ya yo lo viví en carne propia y ya sé lo que es que un familiar era por este virus.
Claro. Y Irene, pensando en todo lo que ha pasado, saber que ahora hay una vacunación, una vacuna, perdón, y están vacunando a la gente mayor y creo que ya también a gente con cuestiones médicas también están vacunando, ¿eso te da esperanza o sigues, cómo se siente sabiendo de la vacuna?
No, yo sí, pues estoy feliz. Es más, le cuento, yo ya recibí mi primera dosis de la vacuna. Yo siento que todos deberíamos de vacunarnos, pero es a su manera, porque hay mucha gente que dice que no se va a vacunar. Irene, bueno, todo el mundo ha estado esperando tanto. ¿Sí?
Perdón, no le escuché. Usted había dicho que está muy feliz por la vacuna y que crea que todo...
Por supuesto, yo pienso que, bueno, esto fue un gran avance, gracias. Yo soy católica, yo le doy gracias a Dios de que ya hay algo que nos pueda ayudar. Como le digo, ya yo recibí mi primera dosis de la vacuna, me toca la segunda hora el 8 de junio. Aquí en Costa Rica ya se están vacunando a las personas adultas mayores, ahora se están siguiendo con las personas con factores de riesgo, y la idea es vacunar a todos. El proceso inició como pues un poco lento, pero por dicha ya están haciendo centros de vacunación, las personas están yendo a vacunarse. Para mí eso es algo magnífico, que ya haya una vacuna que nos ayude. No sabemos, pues, por cuánto tiempo vamos a estar inmunizados. Es algo que todos habíamos estado esperando para ver si esto se contiene un poco.
Claro. Y Irene, acá en Estados Unidos hay un grupo de personas que no crean en las vacunas y o crean que las vacunas están haciendo más que dar protección al virus. Hay bastantes rumores anticientíficas, por cierto, pero quisiera saber si ese tipo de rumor o noticias falsas están circulando en Costa Rica.
Igual, aquí en Costa Rica, mire, de que la pandemia existió, hay los que nosotros aquí en Costa Rica les decimos los negacionistas, porque no creen que esto existiera, no se cuidaban, andaban sin mascarillas, porque ellos decían que esto no existía, que era mentira. Ahora que salió la vacuna, también lo mismo, hay montones de personas que no quieren vacunarse. Ahora salieron con un asunto ahí de que cuando usted le vacuna le están introduciendo en su cuerpo un chip. Entonces salen con muchas cosas así que uno dice, por Dios santísimo, que es tanta no sé, para mí son como brutos los que están pensando esas cosas, pero bueno, cada persona piensa, hay que respetar su pensamiento, pero yo apenas supe que había una vacuna, nosotros se la pusimos a mi mamá también, y por dicha todos mis hermanos han aceptado ponérsela, yo estoy feliz de que ya haya una vacuna.
Irene, ¿usted conoce a alguien personalmente que no se quiere vacunar y no crea en la vacunación?
Sí, conozco, pero sí conozco personas que no creen en la vacuna y que no quieren vacunarse.
¿Y esas personas creen en este supuesto chip o es otra cosa para ellos?
Otra cosa. Pues hay varios, por diferentes motivos, ¿verdad? Hay unas personas que lo hacen por motivos religiosos, otros porque les da miedo vacunarse, porque piensan que más bien eso los va a enfermar más, otros por eso, porque dicen que esto es que les están metiendo el virus otra vez o que les están poniendo un chip, pero sí hay diferentes criterios.
Pero la Iglesia Católica, ¿verdad?, que está en favor de las vacunas.
A favor, sí, el Papa Francisco sacó un comunicado en el que él dijo que era bueno que todos nos vacunáramos, incluso lo hizo para demostrar que sí era bueno, y aquí están apoyando la vacunación, la Iglesia Católica, sí.
Entonces, ¿son evangélicos los...?
Pero a nadie...
Perdón, Irene.
No, hay... Perdón, sí, conocí el caso de una señora, amiga mía, que es católica, que ella me dijo que ella no se iba a vacunar.
Entonces, no es cuestión de religión, es cuestión de creencias fuera de
pues
la...
Pues sí, son diferentes religiones. Pues, no sé si dentro de su misma creencia religiosa, ellos han pensado que vacunarse, no sé qué problema religioso les va a proporcionar, ¿verdad? Pero es que, como dice, la Iglesia Católica puede llegar a pensar que sí es bueno, si no quiero hacerlo, no lo hago, ¿verdad? Porque esa señora es católica, pero ella, a pesar de que el Papa dijo que sí estaba bueno que todos nos vacunáramos y que eso era no solo por nosotros mismos, sino por ayudar a todas las personas, ¿verdad? Pues no lo quieren hacer, a pesar de que ya existe un pronunciamiento a favor.
Sí. Y Irene, cuéntame un poco de un día normal en su vida ahorita, y si se puede pensar un poco en cómo medir, digamos, un día normal hoy de trabajo a un día normal, digamos, hace un año y hace 2 años. ¿Usted cree que su día ahora es más parecido a lo que era en 2019 o hay cambios que empezaron en 2020 por el virus que sigue?
Hay muchos cambios, Carmen, porque como le digo, pues cuando empezó la pandemia y empezaron a ponernos restricciones y que hay que cuidarse y cuidar a sus familiares que conviven con usted, pues todo empezó a cambiar. Por ejemplo, yo trabajaba de lunes a viernes. Como ahora nos ponen restricción, yo dejé de asistir a la oficina los días viernes, porque antes yo, cuando venía a mi oficina, los viernes que no podía circular con mi carro, venía en tren o venía en bus. Yo, por protegerme y proteger a mi familia, no estoy viajando ni en bus ni en tren. Bajó el trabajo bajó mucho, y la mayoría, mucha gente tuvo que cerrar sus negocios, muchos clientes están mal, entonces hay poco trabajo, también eso es otra cosa que nos está afectando, y incluso por eso ya solo estoy viniendo 4 días a la semana a la oficina, porque hay poco trabajo. Nos tienen restricción para circular, bueno, pero también nos dieron la opción de los que teníamos que hacer una carta para poder circular Entonces, yo tengo mi carta por si acaso vengo un día que no tengo permiso de circular, pues ahí tengo mi carta para mostrarle a los tráficos de que estoy trabajando y que necesito ir a mi oficina o ir a hacer alguna cuestión de mi profesión. Pero sí, esto cambió. Solo el hecho de, bueno, nos está afectando económicamente, nos está afectando psicológicamente. No, es lo mismo, no es lo mismo de 2018 a lo que estamos viviendo a partir de que empezó la pandemia y ahora en estos momentos. Uno anda pues con miedo. Yo antes pues iba mucho al registro público aquí en Costa Rica cuando hacía escrituras y todo. Ahora estamos tratando de no ir para cuidarnos, estamos tratando de no ir al Poder Judicial, que a veces están ayudando haciendo los juicios en Zoom o en alguna de estas cuestiones de estas para no asistir. Entonces, todo está siendo como muy tratando uno de cuidarse y tratando de cuidar a las demás personas, pero sí cambió mucho y esto está muy está mal, la situación está mal, sinceramente sí, no estamos bien económicamente.
Irene, yo sé que usted sabe que yo soy profesora y realmente estoy lista de dejar mi aula virtual para regresar al aula normal. Hay muy poco de estar en línea que me agrada. Sin embargo, hay unas dos o tres cosas que he aprendido por necesidad que siento que hacen mi vida y o la vida de mis estudiantes mejores. Entonces, a pesar de que voy a regresar a la aula, creo que voy a seguir con ciertas cosas. Quisiera preguntar si hay algunos cambios, quizás con poder hacer juicios por Zoom, que hacen su vida más fácil, que quizás quisiera seguir después de la pandemia, o si todo ha hecho la vida más difícil. Digamos.
Vea, Carmen, el asunto línea, ¿verdad? Sí, no presenciales. Pues a mí no me ha hecho mucha gracia porque aquí el internet es malo. Entonces, existe el problema de que un pronto a otro estamos digamos, estamos en una audiencia de un juicio y puede que me quede sin internet y eso afecta. Hay mucha gente que no le gusta esto de hacer las audiencias de esta manera, prefieren que sea presencial. A mí, si yo aquí exactamente en mi oficina, vieras que sí tengo problemas con el internet, entonces no me hace gracia eso de hacerlos así, pero si hay que hacerlo, pues, ¿verdad? Yo sé que es una medida para protección mía, para protección de todas las personas que intervienen en un proceso. En cuanto al registro, pues no estoy yendo, pero bueno, nosotros tenemos que él es el que se encarga de ir al registro a traer y presentar documentos. En algún momento sé que yo voy a tener que asistir al registro, hacer algún trámite de mi profesión. Pero por ahora, pues, estoy tratando de no salir mucho, estoy tratando de manejar todo aquí desde mi oficina. La mayoría de los clientes, tratamos de comunicarnos vía WhatsApp o vía llamada telefónica, pero también nosotros, como abogados y notarios, muchas veces necesitamos que el cliente esté presente para firmar escrituras. Entonces, cuando ellos vienen, pues, lo que tratamos es de todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Para no que ninguno de las personas que venga se vaya a enfermar.
Claro. Y hace un año, Irene, había gente que andaba con mascarilla, pero era muy poco y no había ninguna ley haciendo que la gente andara con mascarilla. Ahorita, ¿cómo es la situación? ¿La mayoría de la gente anda con mascarilla? ¿Hay reglas para usar? Es una ley.
Hay obligación de usar mascarilla. Es obligación usar la mascarilla cuando yo voy a entrar a algún establecimiento, sea el que sea, existe la obligación de usar mascarilla. En muchos lugares, antes de ingresar tienen un lavatorio para que usted se lave sus manos con agua y jabón, y también nos tienen alcohol. Entonces le piden a uno que antes de ingresar previamente se lave sus manos, se ponga su alcohol, y la mascarilla es obligatoria en todo lado.
Irene,
en todo lugar público donde usted vaya a ingresar. Nosotros aquí en la oficina, cuando andamos en las áreas comunes o compartimos con alguno del miembro de la oficina, pues siempre andamos todos con mascarilla también. Y a los clientes les exigimos que si van a ingresar, tienen que usar mascarilla.
Y el hecho de usar una mascarilla y ver a todo el mundo usando mascarilla, ¿eso te da tranquilidad o te hace sentir más segura en cuanto a su salud? ¿O es molesta? Pues, ¿o cómo
sí,
se...
claro que sí, porque no, pues, usar una mascarilla es muy incómodo. A mí, inicialmente, cuando yo empecé a usar la mascarilla, me dio muchas alergias, me costaba mucho, pero tuve que usarla, y la uso porque yo sé que es para mi protección y para protección de todas las personas. Entonces, ahí, si hay que usarla, hay que usarla. Yo sé que no es nada bonito andar con una mascarilla prácticamente todo el día, pero yo sé que es por mi bien y por el bien de las demás personas. Si me encuentro, digamos que yo voy a y entra alguna persona sin mascarilla o algo, yo me retiro, me alejo, porque no quiero enfermarme del coronavirus, ni quiero transmitírselo a nadie más. Pero sí, aquí está obligatorio usar la mascarilla. Cuando vas a un restaurante, tenés que ingresar con la mascarilla. Ya en el momento que ya te van a servir, ya uno ya puede quitarse su mascarilla para proceder a comer, ¿verdad?
Y Irene.
Pero todo lo demás. Uh-huh.
Cuando usted vea, digamos, fotos en las noticias o quizás videos de personas que andan en grupos grandes sin mascarilla, ¿qué se hace? ¿Qué sientes? ¿Enojo? ¿Miedo? ¿Le da igual? ¿Qué se siente cuando usted ve a gente que aparentemente no se están cuidando? No.
Enojo, Carmen, enojo, porque uno dice, ¿cómo es posible que viendo cómo está la situación, no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo, sigan creyendo que esto es como nada, que no está pasando nada y que podemos seguir haciendo la vida como antes sin cuidarnos? Y yo lo que más me enoja de la situación es que no están pensando en la... que digo yo, bueno, si yo no quiero usar la mascarilla y quiero andar allá en grupos, si me enfermo, me enfermo porque yo lo quise así. Pero es que no están pensando en que yo puedo ser transmisora de ese virus y puedo enfermar a mis papás, a mis abuelitos, a mis hermanos. Y lo peor es no solo enfermarse, lo peor es de que esa persona se muera porque yo no quise ponerme una mascarilla. No. Entonces, eso es lo que a mí más me duele de la situación, que no tengan la conciencia de que no solo es por mí, sino por los demás. Y peor es cuando toca a tu familia, ¿verdad? Que ya es alguien de tu familia que se enfermó, que usted ve que está ahí metido en un hospital sin que usted pueda visitarlo, sin que usted pueda hablar prácticamente con ellos. Y dejarlo ahí solo, abandonado, porque no se puede ir al hospital, no se puede, alguna llamada de vez en cuando. Y lo peor es cuando ese familiar se muere y hasta eso, que ahora como está la situación, no dejan ni siquiera que hacerle una despedida digna a su familiar, hay que hacerlo todo en carrera, váyase a la funeraria y le damos permiso de que solo haya 20 personas, si vas al cementerio solo dejan entrar a 5 personas, entonces uno dice, esto duele mucho.
Claro. Irene, creo que uh-huh. Este enojo es un enojo del egoísmo, se podría decir, es decir, la gente está actuando de forma egoísta en no usar la mascarilla y poner en riesgo sus vidas y los y las vidas de los demás.
Sí, Carmen, así es actuar en forma egoísta, es no pensar en las demás personas, no pensar en que todos tenemos familia, que hay en nuestra familia siempre hay personas de riesgo y que hay que cuidarlas. Y entonces ver que no quieren cuidarse, ni siquiera por proteger a esas personas de riesgo que viven con nosotros. Eso les duele a uno, ¿verdad? Le duele a uno ver cómo actúan.
Irene, sé que usted perdió a su hermana Coca. Y si no quiere hablar del tema, está bien, pero si quisiera, también quiero darle la oportunidad.
Sí, mi hermana, bueno, nosotros de cariño le decíamos Coca, pero el nombre de ella es Eugenia. Eso, por eso le comenté, Carmen, disculpe.
No, no, Irene, si no quiere...
Ella murió. No, yo le quiero decir mi experiencia. Yo me acuerdo que cuando usted me entrevistó la vez pasada, usted me preguntó ya fuera de la reunión que si ya yo había sentido en carne propia lo que era que un amigo, un familiar se enfermara del coronavirus. Yo en ese momento dije, no, Carmen, por ahora no, nadie, pero estaba preocupada y todo. Pero entonces ahora ya sé lo que es sentirlo en carne propia. Y ver, como le digo, que mi hermana se la llevaron de emergencia al hospital, la internaron y yo no la pude ni ver. No nos pudimos despedir de ella. Y lo que le conté del sepelio fue así, todo tan a la carrera, tan inhumano, tan doloroso. Entonces, eso le duele a uno mucho.
Claro.
Ni siquiera decirle adiós, ni siquiera a ella en sus últimos momentos. Y tras de eso que te la dan metida en una caja y corra a enterrarla, porque no se pueden hacer nada más que correr a enterrarla.
Y Irene, su hermana Eugenia o Coca, ella era mayor de usted, ¿verdad? Pero no mucho.
Ella tenía 65 años, tenía ella.
65. Y ella tenía...
Sí, yo tengo 60.
¿Y Irene, ella tenía factores de riesgo o era nada más, entre comillas, mala suerte?
Carmen, bueno, mi hermana... Hay personas que no les gusta ir a hacer exámenes para que no les digan lo que tienen. Cuando ella estaba internada ahí en el problema este del coronavirus, resulta que nosotros nos informaron los doctores que ella era diabética, pero ella no lo sabía. Entonces, de esa, para aquí en Costa Rica sí era un factor de riesgo.
Siento mucho.
Otras cosas, no sé por qué, porque... decíamos que tenía que irse a hacer exámenes, pero ella decía que no, que ya se sentía bien. Y en realidad sí estaba bien, pero no sé, todo se complicó y cuando ya estuvo internada sí nos dimos cuenta de eso, de que tenía diabetes.
Este virus es tan cruel y también tiene algo, digamos, hay enfermedades, por ejemplo, Ebola, que mata a todos, entonces todo el mundo le tiene miedo. En cambio, este virus, hay gente que le da un poco de tos o nada, y hay otra gente que los deja sin poder respirar, y es muy difícil eso, ¿verdad? Porque no es la misma respuesta
sí.
Oral.
Eso es, Carmen. Mire, eso es lo que a mí, cuando esto empezó y yo decía... Y yo creo que el miedo de todos es, si yo me enfermo, ¿qué reacción va a tener mi cuerpo? Si va a ser solo como un resfrío común y corriente, o si va a ser algo ya terrible de que me van a tener que internar. Estaba hablando el otro día con una que estuvo con coronavirus, y ella me contaba, me dice, es tan rara este virus, porque mira, un día te da tos, otro día te da otra cosa, otro día apareces con diarrea, otro día con, dice, son síntomas totalmente diferentes. Y tiene un montón de síntomas que no sé, uno dice, pero ¿cómo es posible que un virus pueda provocar tanta cosa, ¿verdad? Entonces, ese es yo creo que ese, bueno, al menos el miedo mío es ese. Si yo me enfermo, ¿qué me irá a pasar? Y también que mucha gente que se ha logrado pues ha quedado con secuelas terribles, ¿verdad? No, es que ya me curé del virus y ya estoy bien, no, me quedan con mucha cosa también ahí pendiente que de un pronto a otro les empieza a afectar en su salud.
Irene, una pregunta de opinión. ¿Usted crea el hecho de que el virus a cierta gente, digamos, es muy leve, ayuda a que la gente se descuida? Es decir, dice, mira, es que mi amigo, nada le pasó, a mí tampoco me va a pasar nada, yo soy joven o soy muy buen de salud.
Sí, no, eso claro que sí, afecta bastante porque mucha gente, ya me dio, no sentí nada, no tuve nada, una leve tos o unos dolorcillos de cabeza, y era como que se me hubiera dado un frío fuerte, y entonces, ya está, ya pasó, y lo peor de todo es que mucha gente piensa que ya se curó para siempre, y entonces pueden andar sin mascarilla. No entienden que esto puede repetirse otra vez, pero se les mete que no, que ellos ya quedaron inmunizados, ya de por vida. Y como dice usted, sí, fui y le conté a mi amigo de que a mí me dio. Dice usted, somos jóvenes, nosotros estamos aquí fuertes y hacemos ejercicio y nos alimentamos bien, y entonces a nosotros no nos va a pasar, pero vea la realidad, y aquí en Costa Rica ya están muy preocupados porque ahora ya no somos los adultos mayores los que están enfermando, son personas más jóvenes las que están enfermando y están muriendo. Y están muriendo a pesar de que son personas que son activas, que hacen ejercicio, que se alimentan bien y están muriendo. Pero sigue la gente sin entender o sin querer entender. Usted no sabe qué tipo de reacción va a tener su cuerpo cuando se enferme de coronavirus.
Y Irene, digamos, el año pasado hablamos y usted estaba bastante contento con la respuesta de la caja costarricense de Seguro Social hacia el virus y también tenía fe en la respuesta, digamos, del ministro de Salud. ¿Cómo se siente ahorita en cuanto a la caja y el ministro
Eh,
de Salud?
bueno, pues yo no, yo siento que ellos han actuado muy bien, están haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades, pero como le digo, esto ellos tratan de que la gente entienda, de que la gente comprenda, que la gente haga caso, pero aquí, como le dice, la gente no quiere hacer caso, entonces llega un momento en que la situación se complica tanto de que a pesar de que la caja está tratando de hacer todo lo posible, a pesar de que el ministro también, pues la cosa es, se desborde, ya no se puede. Lo que sí yo sentí con respecto a la vacunación es que iniciaron como un proceso como que ha durado mucho. Para mí esto debe hacerse rápido, más rápido y vacunar a más gente. Ya por dicha, pues aquí sí ha habido muchas quejas. Al ministro lo llamaron a la Asamblea Legislativa para que diera explicaciones de por qué la vacunación era tan lenta. Pero ya están actuando más rápido. Yo sé que se han abierto muchos centros de vacunación en muchos lados. La empresa privada está prestando lugares para que se habiliten para hacer vacunaciones masivas. Entonces ahora ya sí está como un poquitico más rápido, pero falta mucha gente de vacunar.
Claro.
Pero bien, las restricciones no las merecemos por no hacer caso. Y si hay que hacer cosas más que hacerlas. Porque hay mucha gente enferma y cada día son más y más y más. Y si la gente no quiere hacer caso, no queda más que obligarlos a hacer caso.
Sí, es que hay que tomar el bien de todos en cuenta.
Exactamente, es que sí, o sea, lo que importa es el bien de todos.
Y Irene, ¿cómo se siente de la respuesta del presidente y de la asamblea en cuanto al virus?
Bueno, pues en realidad creo que también están actuando bien, ¿verdad? Están haciendo las cosas bien. El presidente se ha esforzado mucho porque en Costa Rica tengamos todas las posibilidades para tratar de combatir esto. Se corrió apenas salieron las vacunas y se pudieron comprar, se ha estado haciendo todo lo posible. La Asamblea Legislativa también ha estado haciendo todo lo posible para tratar de ayudar en combate contra el coronavirus, ¿verdad? Siempre hay peros, siempre hay gente que no está contenta, siempre hay, bueno, pues, política, ¿verdad? A veces en la asamblea pues ponen, hacen más enredo de la cuenta, pero al final vamos caminando, vamos bien con el combate contra el coronavirus. Somos un país pequeño, somos un país que no es muy potentado aquí, pero yo creo que se está haciendo todo lo posible y todo lo que la economía de Costa Rica permite, ¿verdad?
No, y ustedes están recibiendo las mejores vacunas, digamos, también.
Exactamente, sí, pues sí, exactamente. Estamos, las vacunas que están poniendo son las de Pfizer y la AstraZeneca. Lo que sí yo pues, pienso, Carmen, y que sí se debería dar aquí la oportunidad es de que la empresa privada traiga vacunas también. Eso no sea, eso todavía no está aprobado.
Irene, es decir que, digamos, ¿cómo se llama ese hospital? La Cima o la Biblia, que la gente puede ir ahí y pagar y recibir.
La Bíblica.
Bíblica.
Eso es, porque, Deycan, imagínese que aquí, pues, mucha gente está viajando a Estados Unidos a vacunarse, ¿verdad? Porque son gente joven y dice que tienen que esperarse meses para que les toque el turno a ellos para vacunarse. Entonces yo digo, es mejor que den la aprobación para que las empresas privadas, las farmacias, las clínicas privadas den la opción de que se pueda traer la vacuna y ellos también. Lo que yo sí diría es que habría que controlar el precio que vayan a cobrar, ¿verdad? Que no vayan a hacer una usura de esto, ¿verdad? Y quieran enriquecerse a costa de esta necesidad.
Dos preguntas. Primero, ¿qué piensa usted de la gente que está yendo a Estados Unidos para esas vacunas? ¿Le parece que están haciendo un bien no solamente para ellos, sino para el sistema en sí, porque son menos personas que se necesitan vacunar? ¿O creas que es habla mal, digamos, del servicio que está proveyendo ahorita el gobierno en cuanto a las vacunas?
No, yo pienso que están haciendo bien. Como le digo, aquí se está tratando de que todas las personas sean vacunadas, pero el asunto no está lerdo, a pesar de que ya te conté, ¿verdad?, que están tratando de aligerar la cuestión, pero todo el que pueda y tenga la posibilidad económica de irse a vacunar, pues perfecto, porque se están protegiendo ellos, se están protegiendo su familia. Y pues también están en cierta medida ayudando al país, ¿verdad? Para que entre menos gente haga falta, pues terminemos a ver si logramos la inmunidad de rebaño, que dicen que ya es para ver si se termina esta cosa, ¿verdad? Como le digo, para mí sería ideal que en lugar de esta gente estar saliendo del país, dieran permiso de que las vacunas las traigan la empresa privada.
Y de cierta forma, este virus ha destacado desigualdades. Es decir, donde estoy yo, ahora todo el mundo se puede vacunar nada más yendo a una farmacia. incluso están vacunando a gente de 15, 16 años, todos los adultos mayores, todos quienes quieran se pueden vacunar ahorita, por dicha. Pero obviamente vemos lo que está pasando en la India, no solamente lo que está pasando en Costa Rica, y vemos que los países subdesarrollados no están teniendo el mismo acceso a las vacunas y el virus sigue aumentando. Y además vemos que hay desigualdades económicas, digamos, dentro de Costa Rica, porque gente joven con dinero puede venir a Estados Unidos para vacunarse. Gente joven sin dinero se tiene que esperar, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es una forma justa de ver la situación o usted lo vea diferente, Irene?
Pues, Carmen, pues no es una manera justa porque lo ideal sería de que todos pudiéramos vacunarnos y la idea de aquí del gobierno de Costa Rica, de la Caja y del Ministerio de Salud es esa, ¿verdad? De que todas las personas quedemos vacunadas si quieren hacerlo. Pero como dice usted, sí, hay mucha gente que no tiene los recursos económicos para viajar a otro país a vacunarse, tendrán que esperarse hasta que les toque su turno. Pero hay gente pues, que tiene la posibilidad de viajar y vacunarse, ya sea préstamo o ya sea porque de su propio peculio pueden pagarse ese viaje, pero lo ideal es que el sistema pues pueda vacunar a todas las personas sin necesidad de estar viajando. Sí, duele mucho saber que en muchos países no hay posibilidades de que se vacunen, que hay gente pasando muchas necesidades, muere la gente como no, así en las calles, como en la India, como en Brasil. También es el hecho de que las vacunas y entonces a veces no hay disponibilidad para los países como los países pequeños o los países pobres que no tenemos la opción de comprar como compraron en muchos países, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica esa es la meta, ¿verdad? Vacunar a todos. Lo que pasa es que tenemos que ir en un orden. Ellos hicieron ciertos grupos, ¿verdad? Prioritarios para ir vacunando. Y por supuesto, los muchachos jóvenes tienen que esperarse. A mucha gente está molesta aquí en Costa Rica por haber sido vacunados antes que otros grupos o que los debieron haber puesto en primeros grupos y no dejarlos atrás. Pero bueno, se está tratando de hacer lo mejor para todos, ¿verdad? Y hay que comprender de que no se puede de una sola vez vacunar a toda Costa Rica, ¿verdad? Y hay que tener paciencia y esperar cuando nos toque el turno.
Claro. No, y realmente lo más importante son los adultos mayores y gente con riesgos, ¿verdad? Porque gente joven es...
Por supuesto,
que sobrevivan.
Exactamente, puede que les dé que les dé el coronavirus y que puedan resistirlo. O, como te decía, sabe uno de casos de jóvenes que se han enfermado y que incluso han fallecido y saber uno que es inexplicable porque era una persona joven que hacía ejercicios y todo, pero en realidad sí, las personas adultas mayores y las personas con factores de riesgo creo que debieron haber sido los primeros, los médicos, las enfermeras, y lo de personal de limpieza en los hospitales. Para mí, como lo planteó el Ministerio de Salud para la vacunación, para mí pues está bien, está perfecto.
¿Y usted cree que, digamos, bueno, cómo lo digo? Yo estaba viendo las noticias en agosto y en septiembre y una cosa que vi es que había como mucho miedo sobre la frontera con Costa Rica y Nicaragua, y Nicaragua parecía como una fuente del virus, y a cierta forma lo era, porque el gobierno nicaragüense estaba negando los casos, y obviamente hay una relación económica entre Costa Rica y Nicaragua, y muchos nicaragüenses trabajan en Costa Rica. Entonces el virus casi, yo sé que es un virus que viene de China, pero de cierta forma era como un virus que parecía que estaba llegando desde Nicaragua en las noticias. ¿Usted cree que esa narrativa está cambiando ya que hay tanto contagio dentro de Costa Rica?
Carmen, bueno, no, aquí nunca se le echó la culpa. Es que sí, como en Nicaragua, el presidente Ortega, pues, quiso como negar eso, ¿verdad? Que nunca ha reconocido de que ellos tienen coronavirus. Pues no tomaron las medidas para ayudar a las personas. A mí me cuentan, porque yo no he ido a Nicaragua ni nada, yo sé que en mi casa trabaja una señora nicaragüense, y ella dice que allá no atendían a la gente, y ahora que se les complicó, parece que ni siquiera los quieren recibir en los hospitales. Entonces, ¿qué pasa con los nicaragüenses? Pues que tratan de venirse a Costa Rica para recibir la ayuda. Pero ellas, así está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Y la gente trata de buscar dónde puede ser atendido. Los nicaragüenses que viven aquí en Costa Rica están siendo vacunados, igual que todos nosotros, ¿verdad? De acuerdo a su edad o a su factor de riesgo, se les va a vacunar. Para mí, yo en ningún momento le eché la culpa a Nicaragua de que aquí estuviéramos enfermando. No sabemos qué decir, aparentemente eso fue hecho en China y de allá viene. Y es más, el primer caso que hubo aquí en Costa Rica fue un doctor que se contagió en Panamá.
No, Irene, yo no estaba diciendo que usted me había dicho eso, para estar muy, muy clara. Era lo que yo había leído en las noticias. Había varios. Sí, no, usted nunca dijo eso. Nunca. Implicar eso para nada. No, nada más. No. Y después quiero hablar un poco de, digamos, la vida social, familiar, porque obviamente este virus, por la forma en que pasa a gente, uno se tiene que guardar la distancia y es muy difícil tener, digamos, gente en la casa, etcétera. Y sé que hemos hablado de su hermana y lo difícil que era eso. Pero también hay cosas felices como cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo ustedes, digamos, para juntarse o no juntarse, o cómo hacen?
Carmen, bueno, usted vio que desde que esto empezó, pues empezaron a hablar de las burbujas. Entonces, que burbujas somos los que estamos viviendo en la casa, ¿verdad? En ocasiones, pues sí, como dice usted, hay alguna celebración, alguna cosa. ¿Qué te cuento? Por ejemplo, una de mis sobrinas quedó embarazada y entonces nosotros en la familia le hicimos una recepción para unos regalitos, tomamos todas las medidas. En esa ocasión sí, pues fueron mis hermanos y mis sobrinos, pero sí hicimos, pues en mi casa, que mi casa es grande, entonces en cada habitación hicimos una para cada familia, estuvimos separados, todos con cubrebocas, todo el mundo echándose alcohol en las manos, lavándose las manos. A la hora de servir las comidas, pues todo, solo habíamos ciertas personas designadas, con guantes, con mascarilla. Pero en realidad lo que se trata es, sobre todo, de mantenerse solo con la burbuja de cada casa, ¿verdad? Si alguno va a llegar, por ejemplo, pues mis hermanas que quieren ir a visitar a mi mamá o quieren ir a almorzar con nosotros, igual. Llegan con su mascarilla, guardamos distancias, lavado de manos, alcohol y cuidándonos, ¿verdad? Eso en mi casa, no sé, pues de ellos, espero que todas las familias lo hagan igual, ¿verdad? Sí sea las actividades sociales, pues sí se han disminuido mucho. Es muy poco lo que uno ya hace para que venga toda la familia, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pues se trata siempre de mantener a la burbuja de uno.
Y yo sé que su mamá es mayor. Para ella es difícil. Ella entiende lo que está pasando y la razón por la cual, digamos, sus nietos no la pueden abrazar, o es muy difícil.
Carmen, bueno, es que sí, mami está muy viejita y a veces ella entiende, a veces como que ella ya se le olvida, pero sí, es feo porque de ahí ella sabe que casi no pueden llegar a verla, pero pues ahí tratamos de que sí, que lleguen y que la visiten, guardan la distancia con respecto a ella, cuando están con ella, pues, y cuidarla mucho. Y uno no sabe si a pesar de la vacuna puede llegar a enfermarse, ¿verdad? Entonces sí, la tratamos de cuidar mucho. Y si la tenemos que sacar, ahora pues tratamos de que salga para lo indispensable. Para ella fue muy difícil porque ella es una viejita de esas de antes, de que le gustaba mucho asistir a la iglesia, y entonces ahora ya a la iglesia no la llevamos a misa. Entonces ella se enoja mucho porque ella dice que ver la misa por televisión no es asistir a misa, pero de ahí tratamos de cuidarla, que la sacamos solo si tiene alguna cita médica, si hay que hacerle algún examen.
Irene.
Con todas las medidas necesarias para que no vaya a contagiarse mi mamá.
Irene. Uh-huh. Ah, perdón, se fue el volumen. ¿Sí? Un momento ahí y usted estaba diciendo.
Sí, no, me salió el problema de internet que le conté. Sí, está.
Pero usted estaba diciendo sí. que su mamá sale nada más muy poco, únicamente para ir a ver.
Para lo indispensable. Si tiene alguna cita médica, si tenemos que hacerle algún examen, muy pocas ocasiones. Mi hermana Gabriela nos ha invitado a almorzar a la casa de ella, entonces a la casa de ella, pero así casi que ya no estamos sacándola por tratar de cuidarla mucho, ¿verdad?
Y ella ya ha recibido, imagino, ambas dosis de la vacuna.
Ambas vacunas, ya dosis de la vacuna.
Qué dicho.
Uh-huh, ya recibió. Y también, Carmen, no solo ella, sino pues todos. Nuestras actividades sociales han disminuido montones porque ya uno casi no sale. A mí me gustaba los domingos salir con mi mamá a almorzar y con mi hermana. Ya eso, ya no más, eso lo suspendimos, o irnos a tomar un café una tarde, no, ya esas cosas ya prácticamente no las hacemos.
¿Y el gimnasio?
Yo también,
¿usted va al gimnasio?
Yo sí estoy yendo al gimnasio. Yo voy al gimnasio porque yo sé que por salud mental y por salud física a mí me hace bien ir al gimnasio. Estoy yendo a un gimnasio que es pequeño. Sé que están tomando todas las medidas, estamos con el aforo que permiten, ¿verdad? Y vamos, y cuando yo he llegado y las veo que siempre están desinfectando, que están limpiando, que están echando desinfectante, nosotros tenemos todo un protocolo para ingresar al gimnasio también, igual de ponerse alcohol, irse a pasar por una alfombra para limpiarse los zapatos, lavarse las manos. Usar paños grandes para poner en las sillas de las máquinas, y solo cuando estamos en el momento de hacer la rutina de ejercicios nos podemos quitar la mascarilla. Ya cuando terminamos, otra vez póngase su mascarilla, lávese manos y échese alcohol. Entonces yo sí, pues estoy yendo al gimnasio, sí, eso sí.
Pues me alegro porque uno tiene que hacer las cosas que más le gusta.
Carmilla, y hace falta salir.
Sí, y mi pregunta es, sé que están haciendo ciertas cosas con mucha precaución, pero a veces usted se siente aislada o sola por la cuestión del virus y por el hecho de que usted se tiene que quedar en casa o nada más ir al trabajo y el gimnasio.
No, sí, se siente uno aislado, Carmen, porque de ahí hay cosas que a uno le gustaría seguir haciendo. Y la preocupación es de que si me voy a la playa y entonces puede que me contagie, o que si me quiero ir a pasear a algún lado, entonces uno está siempre con ese temor, pero yo digo que hace falta. Y sinceramente yo, pues ahora a principios de año, me fui con mi hermana a la playa. Tuvimos todo el cuidado, nos cuidamos un montón, no nos pasó nada, pero es que tanto estar uno así como solo en la casa, eso cansa psicológicamente y también deprime. Y yo digo que hay que de vez en cuando pues salir a cenar o salir a irse unos días a la playa, o irse unos días a la montaña, a algún lado, ¿no? Simple y sencillamente salir un día en la noche a tomarse un
y
que de verdad que esto es estresante.
¿Qué es lo que más extrañas de su vida antes del virus? ¿Qué cosa o qué?
Lo que más extraño es eso, compartir con mi familia, compartir con mis amigos, compartir con cómo era el mundo antes. De que yo podía salir a visitar a mis amigas, a mis familias, que podíamos irnos a tomar unos traguitos, que nos podíamos ir a la playa, que nos podíamos ir aquí. El hecho de compartir con quien yo quiera. El hecho de que no podemos abrazarnos, de que no podemos besarnos, de que ahora usted le da miedo de que si voy a visitar a alguien, que si él me puede contagiar o que si yo lo puedo contagiar. Es el temor de que con algo yo pueda contagiar o me contagien. Y hacer la vida de antes, que estar compartiendo con las demás personas, que yo podía abrazar a alguien, que yo podía besar a alguien, que yo podía salir y que ahora me da, que ahora uno sale, pero sale con miedo.
Es algo muy interesante, ¿no? Antes, uno siempre podía dar su presencia a alguien, ¿verdad? Alguien estaba teniendo un día difícil y usted podía estar ahí, dar un abrazo, escuchar. Y ahora no, porque ahora su cuerpo es posiblemente una fuente de enfermedad. Y igual para ellos, ¿verdad? Entonces ya esas cosas simples, sí, humanas, no se puedan. Y eso es muy duro.
Ya no se puede porque uno le da miedo. Es muy duro, Carmen. Vea, por ejemplo, ahora cuando se murió mi hermana, bueno, usted sabe que aquí en Costa Rica, si se muere una persona, pues usted hace una vela y llega el montón de gente, llegan los amigos y lo abrazan y le dan cariño a uno y lo acompañan durante los 9 días de las misas y van al cementerio con uno y todo. Ahora no, ahora cuando mi hermana se murió, a nosotros solo nos dieron permiso de que estuviéramos 20 personas en la funeraria. Y muchos amigos llamando o escribiendo por Facebook o por WhatsApp, que nos les hubiera encantado estar acompañándonos, pero que debido a las prohibiciones, a la situación, pues no se puede. Y uno, y todo eso es feo, porque uno se siente como desamparado, como triste, como le hace falta el cariño de las personas. No solo para un entierro, sino para muchas cosas. Que un cumpleaños, que un nacimiento de unos bebés, todo ellas, uno siempre hacía pues actividades y compartía con sus familiares y con sus amigos, y ahora ya pues prácticamente eso casi ni se hace, ¿verdad? Porque hay que cuidarse.
Claro, y eso es muy difícil porque es como una parte de su vida se ha perdido.
Y es más, que esa parte de la vida, yo digo que nos han robado.
Y Tengo una última pregunta, pero antes de que llego a esa pregunta, Irene, ¿hay algo que no hemos hablado sobre que usted crea que es importante que discutimos?
No, Carmen, creo que no. Creo que estamos bien así.
Ok, entonces, viendo todo lo que ha pasado, digamos, en estos últimos 16 meses, y pensando en el futuro, ¿usted tiene una opinión optimista, pesimista del futuro?
Carmen, yo, bueno, pues si se quiere, más me parece que es algo preocupante porque yo sé que ya existen las vacunas, pero no sé cuánto tiempo esas vacunas nos van a proteger. Entonces, ¿cómo va a ser la situación más adelante? Si otra vez vamos a seguir con mucha gente enferma. Si, bueno, ya sabemos que existe este virus. No sé qué otro virus de estos igual o peor que este va a venir. Y a raíz de esta pandemia, lo preocupante es ver que el mundo no está preparado para estas situaciones. Entonces, no, hey, más adelante, ¿qué va a pasar? Si hay otra cosa de estas y otra vez no estamos preparados y otra vez va a morir un montón de gente. Y otra vez el dolor que me dio fue cuando esto inició, ver de que las personas de cierta edad para arriba somos los que nos dejan ir, porque ya vivimos, ¿verdad? Ya la sociedad no le importan los adultos mayores. Entonces, sí, me preocupa el futuro del mundo porque se vieron cosas muy feas a raíz de esta pandemia.
Claro.
Y se viven cosas muy feas.
Y Irene, cuando usted dice que no se sabe por cuánto tiempo va a funcionar el virus, usted está hablando de las variedades nuevas que siempre...
¿La vacuna?
Sí,
digamos. No, de la vacuna.
Sí, pero no. Es decir, el virus siempre está mutando. Y por lo mismo puede llegar el momento...
Exactamente.
Ajá. Entonces eso es lo que es preocupante.
Que de que la vacuna que me pusieron a mí no va a servir para una mutación del virus. Entonces, ¿y cómo va a estar uno seguro de ahora en adelante si la vacuna me va a servir o no me va a servir y por cuánto tiempo me va a servir? Porque no, nadie nos está dando ninguna explicación al respecto y no la, creo que no la tienen, no se sabe todavía. Entonces, yo creo que de ahora en adelante el mundo cambió y hay que seguirse cuidando.
Sí.
Hay que seguirse cuidando porque no sabemos de verdad.
Muchas gracias, Irene. Voy a parar la grabación.